Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vaya semanita que arrancó el sábado cuando Pedro Sánchez abrió la veda de la amnistía en el Comité Federal del PSOE, ¿te acuerdas? Luego vino la foto de Puigdemont con Santos Cerdán, el anuncio de un acuerdo sobre la amnistía con Esquerra, entre medias, como si fuera poco importante, la jura de la Constitución de la princesa, en fin, la firma también, aquella misma tarde, con Posado de Bolaños y Junqueras y Puigdemont haciéndose el interesante en Bruselas durante todos estos días, hoy incluido, como si fuera Churchill. Bueno, la verdad, pues a mí me da, y entiendo que esto es opinión, pero es que estoy tan harto, me da que todo esto está pactado, que no tardaremos en ver a Puigdemont por la plaza de San Jaume, en loor de multitudes, junto a Marta Rovira, otra, que va a ser amnistiada viviéndose la vida padre en Suiza. Hoy hemos sabido que la Guardia Civil señala a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, como una de las cabecillas del tsunami democrático. Aquella panda de violentos macarras que incendiaron las calles de Barcelona tras la sentencia del Supremo. Patricia Rossetti.
Tenía conocimiento previo de las actuaciones de Tsunami Democratic. El informe de la Guardia Civil enviado al juez García Castellón destaca que Marta Rovira realizó acciones de coordinación para buscar apoyos institucionales y también de su partido, Esquerra Republicana de Cataluña, y en ciertas acciones de Tsunami, como la ocupación del aeropuerto del Prat en octubre de 2019. La investigación coloca a la fugada suiza detrás del usuario de mensajería Matagals, a quien la Guardia Civil atribuye la coordinación. Señala el informe de más de 200 páginas al que ha tenido acceso COPE, que incluso participa en el reclutamiento de gente para llevar a cabo la acción y ejerce de enlace. Destaca que a pesar de que Tsunami Democratic apareció en las redes el 28 de agosto del 19, no fue hasta el 2 de septiembre cuando fueron activadas sus cuentas y fue Marta Rovira quien más rápido retuiteó y comentó el mensaje. Tan solo tardó 3 minutos. Y explica que la plataforma no surgió de forma espontánea, sino que se trata de una estrategia planificada para proteger estar por la sentencia del Supremo, una plataforma de presión política y para desestabilizar.
La de Marta Rovira no es la única paradoja judicial que va a provocar esta ley de amnistía. También veremos a 12 miembros de los CDR en el banquillo de la Audiencia Nacional mientras o durante el gobierno les perdona sus indultos. Entre tanto, casi medio centenar de policías siguen imputados por impedir aquellos actos vandálicos de los CDR. Algunos de ellos están citados a declarar la semana que viene y no ocultan su indignación. Juan Baño.
Es uno de los 45 policías que el juez mantiene como imputados por presunto delito de lesiones. No se descarta que lo puedan ser por torturas y delito contra la integridad moral. 6 años de procedimiento sin una llamada de interior ni de su dirección general. Siente asco.
Lo que sientes es asco, es decepción, es desmotivación. Lo que quieres es que esto acabe y solo pedimos ir a juicio. O sea, yo no pido que se amnistíe, no pido que se me indulte, yo pido que si hice algo mal se me condene, no hay problemas.
Los 45 han abandonado ya su destino en las UIPES.
Y no hablo solo por mí, porque tengo más compañeros imputados, pues les dan hastío. O sea, vas a trabajar, bueno, porque tienes que ir y porque tienes que comer. O sea, una desmotivación brutal.
La pregunta que se hace la gente.
¿Cómo vas a ir a una redada, a una operación antidroga, pensando, y si a estos al final les indultan y el que va a imputar soy yo? ¿Cómo haces eso?
Parte de los 45 han sido citados a declarar ante el juez el próximo viernes. La asociación AUGC de la Guardia Civil y el SUP llaman a concentrarse ese día en Barcelona en apoyo a sus compañeros.
Al margen de la amnistía, la otra gran cesión del PSOE a los independentistas es la quinta. A Cataluña de más de 16.000 millones de euros de deuda. Claro, el resto de comunidades reclama igualdad de trato y no solo lo han hecho las del PP, también lo piden varones socialistas. Maribel Sánchez.
No solo las comunidades gobernadas por el Partido Popular, también se rebelan en el resto de España contra esa condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña. Y es que ni el socialista Adrián Barbón en Asturias, ni García Page desde Castilla-La Mancha, son capaces de hacer entender a los suyos las razones que alega Sánchez para que haya esa desigualdad entre territorios.
Por tanto, yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar o en intentar hacerlo. Pero aquí alguien quién va a terminar siendo Butifler, o para una parte de España, para el conjunto, ¿no?
Precisamente eso es lo que quiere impedir Feijóo, que sus varones entren también en esa subasta y que cada comunidad autónoma haga la guerra por su cuenta para intentar sacar lo máximo posible. En Génova nos dicen que la mejor estrategia se basa en pedir la reforma de la financiación autonómica y que eso tiene que pasar por la convocatoria urgente de un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde los gobiernos regionales del PP actúen de forma coordinada.
En cuanto a la guerra en Gaza, Israel reconoce que ha atacado una ambulancia frente a un hospital. Dice que Hamás la utiliza para transportar terroristas y armas, pero las autoridades palestinas aseguran que estaban evacuando heridos y que el ataque deja 13 muertos. Por lo demás, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken sigue de viaje por la zona en busca de una pausa humanitaria. Hoy se ha reunido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mañana se ha citado en Jordania con representantes de 6 países árabes. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se verá las caras con los ministros de Exteriores de Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar y también con un líder palestino. Está previsto que le trasladen a Blinken la posición unificada de estos 7 países árabes. Ellos apuestan por un alto el fuego, Estados Unidos por una pausa humanitaria, mientras que Israel no quiere ni lo uno ni lo otro. Washington insiste, eso sí, en que se tienen que minimizar las muertes de civiles.
Necesitamos hacer más para proteger a los civiles palestinos. Israel conduce su campaña para derrotar a Hamás y como lo hace importa porque es la cosa correcta y legítima de hacer y porque el no hacerlo está en manos de Hamás y otros terroristas. Ellos no deberían sufrir las consecuencias por la inhumanidad y brutalidad de Hamás.
Termina un día en Oriente Próximo en el que se esperaba el discurso del líder de Hezbollah. Era la primera vez que hablaba tras la masacre de Hamás el 7 de octubre. De momento, el grupo libanés, financiado por Irán, está atacando de forma puntual el territorio israelí. Hoy lo que se ha hecho es lanzar una nueva advertencia. Reconoce que están en guerra, pero avisan de que la ofensiva puede incrementar si siguen los ataques en Gaza.
De nuevo en España, casi 1000 vecinos van a pasar la segunda noche fuera de sus casas por el incendio declarado en Montichelvo, en Valencia. El fuego ha quemado ya casi 2.600 hectáreas y el viento dificulta su extinción. La buena noticia es que el flanco sur parece estabilizado. Los bomberos, no obstante, claro, no bajan la guardia. José Miguel Basset es el director de extinción.
Ahora mismo el incendio no está estable, pero está más tranquilo que lo ha estado estos días anteriores. Por lo menos hemos conseguido que los frentes que tenemos abiertos tener posicionado el personal y de manera segura, con lo cual esto es importante. Y lo que vamos a intentar a lo largo de la noche es que estos frentes no se nos hagan más grandes y trabajar aprovechando el incremento de la humedad relativa que va a haber y el giro de viento.
Los fuertes vientos en esta zona de Valencia son los últimos coletazos del paso de la borrasca Ciarán. A esta hora todavía están en alerta por oleaje en el norte, aunque poco a poco el temporal remite. Mañana por la noche llega una nueva tormenta. Sefi García.
Todavía no se ha ido una y ya estamos esperando otra. Domingo regará de nuevo con lluvias intensas casi todo el país. Solo se librará el área mediterránea. Vientos muy fuertes con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y un temporal marítimo que azotará sobre todo las costas cantábrica y atlántica, especialmente Galicia. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Será muy peligroso acercarse a la primera línea de costa. Mucha precaución. Y es que el oleaje será intenso y podría superar los 8 metros de altura en la costa gallega y en las comunidades cantábricas y los 5 metros de altura en el Mediterráneo. Oleaje muy intenso.
Entrará por el noroeste, pero a lo largo del sábado se extenderá a toda la península y dejará mal tiempo todo el fin de semana. El domingo se irá retirando hacia el Mar del Norte, pero poco a poco. La semana que viene el tiempo se estabilizará, pero domingos dejará temperaturas más bajas, propias ya del mes de noviembre.
A ver cómo te cuento esto y cómo tras un milagro conseguimos el siguiente. Sor Carmen, una monja misionera de Ciudad Real, ha conseguido abrir un colegio en Benín, uno de los países más pequeños de África. En la zona norte del país, casi en la frontera con Burkina Faso, se encuentra el centro. Recordemos que Burkina Faso, según National Geographic, es uno de los países más peligrosos del mundo. Bueno, las clases del cole ya han empezado, las aulas están llenas, pero es que hay que pagar el colegio. Sí, sí, el centro hay que pagarlo, como lo oyes. Es el ejemplo de dar hasta lo que no se tiene, o aquello de Dios proveerá. Esta noche Victoria Montaner le pone lazo a la linterna con nuestra historia bonita, solidaria y milagrosa del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Para contar cómo han terminado así, debemos empezar por el principio. Hace 25 años destinaron a Sor Carmen, una monja de Almadén, de Ciudad Real, como misionera a Benín. Su congregación, la de religiosas teatinas de la Inmaculada Concepción, ayuda fundamentalmente en el Hospital San Juan de Dios, en la comuna de Tanguieta, al norte del país. Pero ella, que ha sido profesora toda la vida, pues no pudo evitar enseñar a los más pequeños donde podía, aunque fuera en el suelo del hospital.
Ya en el año 2000 me fui al hospital. En realidad yo no soy nada de hospital, yo soy maestra. Tienen una gran pediatría allí en el Hospital de San Juan de Dios. Y entonces yo empecé allí en el pasillo, en el suelo, pues a dar clase.
Este hospital es uno de los más importantes en todo Benín, y no solo eso, sino que atiende también a la población de países limítrofes, fundamentalmente Níger y Burkina Faso. Solo existe otro hospital en Benín de estas características y está a unos 800 kilómetros. Sor Carmen comenzó a ocuparse de la educación de estos chavalines así, en los pasillos del hospital, en el suelo, en las salas que veía libres. De hecho, los chicos iban al hospital solo para que ella les diera clase. Y esto para las misioneras de allí, pues, fue muy importante.
Siempre a nosotros, aunque estamos allí trabajando en el hospital, pero la educación nos inquieta mucho, porque creemos que es lo principal, la formación y la educación lo principal en un país subdesarrollado, para que ellos mismos se formen y lleguen a hacer algo por ellos mismos.
Y durante años fue también una especie de profesora particular. Se iba directamente a las casas de los pequeños porque no podían trasladarse siempre al hospital. Y fíjate, no solo daba clase a los niños, sino que en ocasiones también enseñaba a los propios padres a leer y a escribir. Y todo mientras colaboraba con lo que podía en el hospital. Allí precisamente conoció a Luchi, una oftalmóloga de Ciudad Real, que había ido de voluntariado a operar allí a Benín.
A las 7:30 ya estás operando y pasando consulta, pues hasta que se pone el sol, hasta las 8, y te da tiempo pues a volver, cenar y acostarte para volver al día siguiente. Lo que pasa que es que, yo que sé, es una experiencia tan bonita y tan satisfactoria, y cuando les ves la cara a la gente que opera así y empieza a ver al día siguiente, pues eso es que no se paga con nada, la verdad.
Pisó Benín por primera vez en 2008 y, como cuenta, es una sensación tan satisfactoria que repite y repite. Desde que conoció a Sor Carmen, vaya pareja, se hicieron muy amigas y durante estos años le ha ayudado en todo lo que ha podido con sus labores de enseñanza, con su misión sanitaria. Aunque su misión principal es operar, como digo, a veces, algunos casos son casi imposibles.
Hubo un caso muy espectacular de una señora con un tumor tremendo en un ojo, que no se le veía el ojo por fuera, con una imprudencia casi, porque ahora lo pienso, digo, madre mía, ¿cómo se me ocurrió en aquella época? Sin TAC y sin radiografía, sin saber dónde lleva el tumor. El caso es que aquello salió muy bien, incluso recuperó algo de vista, y a partir de ahí pues empecé a tener pacientes y claro, ya pues me inflé de trabajar.
Entre las labores que desempeñan las monjas teatinas en Benín, además de la atención sanitaria en el hospital, pues tienen casas de acogida para mujeres, han abierto distintas parroquias con las que ayudan a los más necesitados, y hace 10 años abrieron un internado para acoger a unos niños que habían abandonado.
Como había algunos niños huérfanos, otros niños que habían abandonado en el hospital, pues decidimos recogerlos. Nos pusimos en una casita que teníamos allí e hicimos con el tiempo un internado. Bueno, los chiquillos crecieron y ya se fueron. Está en un barrio lejos del centro, muy lejos.
Ese barrio tan alejado es Tanguieta. Y esta casa de acogida, ese internado, es ahora un nuevo colegio.
No hay escuelas y entonces nos pidieron hacer una escuela. Y entonces pues nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a construir nada, 6 clases, lo justo para la primaria. Pero en la tercera clase ya nos tuvimos que quedar, porque ya no teníamos más dinero ni más recursos.
Esto fue el año pasado, y esas 3 clases no han sido suficientes. En cada una, pues calcula, 70, 80 niños. Se ha convertido en el único colegio de la zona. Las propias familias les han pedido que abrieran más aulas, que subieran el nivel de educación. Así que, sin dudarlo, a pesar de no tener dinero, este año han construido las tres clases que les faltaban. El cole ya está completo.
Los niños están en la clase. Están con la, bueno, con el material viejo que teníamos. Les faltan muchas cosas. Y a nosotros también nos falta de pagar a los albañiles. Que los pobres tienen mucha paciencia con nosotros. Pero eso hay que hacerlo. Pero bueno, las clases ya funcionan.
Maravilloso.
Increíble. Después de 25 años allí, Sor Carmen ha tenido que volver a España. Ha vuelto a Ciudad Real y ahora está intentando conseguir esa financiación para pagar el colegio, para pagarle a los albañiles, como nos decía, y también para conseguir material escolar. Y aunque está en España y sigue luchando por esos niños desde aquí, pues lo echa mucho claro. De menos.
A mí si me dijese que quieres, mañana mismo me iba. He hecho mucho de menos a todo aquel ambiente, los niños que yo tenía, todo, la escuela, todo.
Benín es un país que está pasando por un momento complicado, sobre todo en el norte, frontera Níger, Burkina Faso. Hay mucha violencia, grupos yihadistas llegan desde allí y ha pasado a ser un país muy complicado. Tanto que Luchi, nuestra médico, nos cuenta que ya el año pasado no les estaba permitido salir del hospital y que no sabe ni cuándo volverá.
La última vez que fuimos, que fue en el 2022, ya no pudimos salir del hospital. Los cooperantes europeos, porque está peligroso. No nos han dejado por los yihadistas que están entrando desde el sur de Burkina Faso. Entonces, este año, en oftalmología, no sé si vamos a ir. Ya te da miedo.
Sor Carmen y las suyas han abierto un colegio en Tanguieta, al norte de Benín. Y a pesar de que ya están funcionando a tope, con todos los alumnos, con las aulas abiertas, todo está en marcha, pues ahora resulta que hay que pagarlo. Por supuesto, si hay que ayudar, es muy fácil. Se hace mandando un correíto a navarrete@beta.es. Es el correo de los rotarios de Ciudad Real que están ayudando a Sor Carmen a recaudar dinero, a pagar a los albañiles. ¿Cuál es el correo?
navarrete@beta.es.
Gracias, Victoria, por poner la zona linterna con esta historia bonita, solidaria, y seguro que consigue el milagro.
Ojalá que sí, seguro. Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Estoy impresionado con la historia que ha publicado hoy en ABC mi compañero José Luis Jiménez. Una madre que está esperando en su casa a que suene el timbre porque los servicios de emergencia vienen a buscar a su hija, que ha reclamado que se le aplique la eutanasia. Suena el timbre, Belén, la hija, tiene 54 años y está enferma de esclerosis en un estado ya avanzado. Vive en una silla de ruedas. Mamá, abre, me quiero ir. La madre no abre la puerta y responde: no voy a abrir, Belén, lo siento. Vuelve a sonar el timbre, pero la madre no abre. Mi colega Jiménez, excelente periodista, está presente. Me cuenta que ha sido uno de los momentos más duros de sus 25 años de profesión. Asegura que la madre no va a cambiar de opinión y que la hija tampoco. En pocos días, la justicia dictaminará que se cumpla la voluntad de la hija y volverá a sonar el timbre. La madre dice que la hija tiene una depresión y que puede seguir viviendo. Belén cree que su madre no la entiende, pero ella no puede más y la ley de eutanasia le ha dado una salida. El caso es extremo. Una madre que no quiere vivir sin su hija y una hija que no quiere vivir. El timbre suena una tercera vez y yo me pregunto, ¿cómo se mide el sufrimiento? Esto no puede ser un debate político, ideológico ni mucho menos jurídico, o al menos no solo. Y el timbre volverá a sonar.
Escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar, hay muchas cosas que comentar. Primero, la noticia del Real Madrid, que es la lesión de Tchouaméni, que es más de lo que pensábamos y que puede tener hasta para 8 semanas, ¿no, Miguel? Elena decía que tenía claves de estas declaraciones. Elena, somos todo oídos.
Bueno, pues hoy Gundogan, el protagonista del día, se ha reencontrado con sus compañeros.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
18.481 18481 serie 29029.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que toca la semana entera. ¿Qué pasa, Silvia?
¿Qué pasa, Ángel? Vamos a empezar por el día de hoy, por el viernes. 2 de cada 10 ofertas de trabajo ya exigen conocimientos en inteligencia artificial. Fíjate el dato. Sobre esta tecnología, precisamente, hemos hablado en nuestro tema del día. Una inteligencia artificial capaz de hacer estas cosas.
A ver, Carlas, dime exactamente qué quieres y cerremos el acuerdo de una vez.
Vale, Pedro, escucha. En primer lugar, quiero la amnistía.
¿Vale?
¿Sabes, con eso? ¿Sabes cuál es el problema? Que esto es inteligencia artificial, pero parece seguro que está clavado.
Sí, he decidido abrir una cadena de restaurantes. El cachopo de Juanma. Bueno, la voz ya, que,
el cachopo de Juanma.
Florentino Pérez es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid.
Esto sí que es inteligencia artificial. Bueno, si te soy sincero, yo tampoco soy capaz de determinar estos audios, si son creados o no, están clavados.
Es que ese es el problema, que están clavados, que son muy parecidos a la realidad, pero no son realidad. Así que nos hemos centrado en los riesgos que puede traer esta tecnología. Eduardo Mosqueira es profesor de informática y experto en inteligencia artificial de la Universidad de A Coruña.
Todo avance tecnológico tiene su lado oscuro. Yo, uno de los problemas principales en los que trabajamos, la falta de transparencia, ¿no? Y luego, bueno, hay otros muchos problemas, ¿no? Ha habido casos, bueno, de que IAs que son racistas, los dilemas éticos, es otro problema.
Además, es un día en el que hemos visto que no te gustan nada los juegos de palabras. Escuchábamos a Prince en la música con Paloma Serrano, de Prince a Príncipe, y solo tenías que pronunciar esa palabra para hacer feliz a Julio César Herrero.
O sea, los juegos de palabras me pueden gustar o no, pero llamarle Príncipe a este Menda, no.
¿Lo que te cuesta?
Mucho. Lo has escrito así, yo no lo leo.
Hombre, vamos
cláusula de conciencia.
Vamos a ver, Prince, el príncipe. Bueno, pues de un príncipe a otro. Si se va a ponerse muy contento.
Virgen Santa.
Díselo, que se va a poner muy contento. Va, que es viernes.
No.
Venga.
No. Princeso. En todo caso, princeso.
Sí.
¿Y qué príncipe te cuesta? No, princeso.
¿Qué te costaba hacerle feliz?
Mucho, mucho.
Si es solo una palabreja.
Mucho, pero si se hace feliz con esto.
Bueno, arrancábamos la semana con la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor, todo en el mismo día que cumplía 18 años.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Qué fuerte, ¿te imaginas?
Sí.
Qué nervios.
Bueno, es que impone allí en el Congreso el momento histórico que es el día que cumples 18 años. Bueno, una ceremonia que, como decimos, es histórica, que te contamos en directo aquí en COPE. Vimos a Pedro Sánchez con dudas de protocolo, casi se sienta
con dudas
de honor.
No, dudas no.
Vamos, que nos estudió el librillo de protocolo. Pero a ti te llamó la atención en especial su postura y no fuiste el único que te fijaste en ese detalle. Escucha lo que decías y lo que nos comentaba después una oyente.
Alguien debería decir a Pedro Sánchez que cuando se escucha el himno y se pone firmes, hay que juntar los pies. Es como sentarse espatarrao.
Buenas noches, señor Esposito. Me estoy riendo porque acaba de repetir la palabra que he pensado y he dicho para mí, que soy sola y hablo sola muchas veces, del señor presidente del gobierno. ¿Cómo se pone ahí espatarrao? ¿Es que nadie le ha enseñado que esas no son maneras?
Hombre, hay que sentarse bien, hay que ponerse bien cuando suena el himno.
Hombre, con los pies separados no te puedes poner.
No.
No, en fin. no queda bien. Además, hemos conocido el acuerdo del PSOE con Esquerra, ya sabes, esa cesión de cercanías, quitar una parte de la deuda, 15.000 millones, y la amnistía. Todo en un día frenético que contabas al estilo ronda informativa de Tiempo de Juego.
Empezamos en Barcelona, donde hace un rato posaban sonrientes Félix Bolaños y Oriol Junqueras. Bueno, Oriol Junqueras era sonriente para verlo. Siguiente parada, nos vamos al centro de Bruselas. Allí, minuto y resultado. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. 6 horas han estado concentrados en este hotel del barrio.
Paloma adopta el tono.
Sí, total, y te sigue el rollo.
Moncloa. Calentando por la banda, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué? No contaban con este balón.
No, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues Moncloa, nada, eso, asumido. Que al estilo Tiempo de Juego, menuda semanita, ¿verdad, Ángel?
Sí.
Sí. Bueno, seguimos. Y escuchando a nuestros compañeros de deportes, precisamente desde Canarias, me he dado cuenta de lo difícil que es dar la hora en la radio. Sí. Menos mal que en La Linterna no nos equivocamos porque tenemos a cracks como nuestro tertuliano Antonio Arráez.
Son las 22 horas y 25 segundos.
¿En Canarias?
29 segundos. Hemos tardado 4 segundos en decirlo.
O sea, pero no es que sea menos segundos, es que ha pasado el tiempo entre medio.
Ha pasado el tiempo.
Correcto. Para dar la hora, ¿qué tienes que tardar? 5 segundos, hemos estado medio minuto.
Bueno, pero el hombre no está acostumbrado, está
bueno,
mirando
pues que aprenda,
dar bien
que aprenda,
la hora, ser preciso.
Que aprenda,
bueno, el que
disciplina.
Aprenda, te recuerdo cómo daba Camacho la hora. Ese sí
no,
que
no,
tiene que aprender.
Camacho es memorable, ¿no?
Él sí que tiene que
historia
aprender.
Historia de la radio.
Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con David Bowie, porque tal día como hoy, hace 50 años, en 1973, el álbum Pin Ups alcanzó el número 1 en Reino Unido. Un álbum con temazos como este, Everything's Alright.
En 3 minutitos y medio, la linterna de la iglesia con Irene Pozo al frente. Hola, Irene, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, 2 temazos.
Uh-huh.
El sínodo. Ajá. Y el cambio climático.
Porque hay que seguir hablando de ello, claro que sí. Temas interesantes en los que vamos a poner el foco de la linterna de la iglesia esta noche. Una noche en la que vamos a mirar, como decías, Ángel, al sínodo, que aunque ha finalizado su primera asamblea general, continúa en camino. Vamos a hablar con uno de los obispos españoles que ha participado, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Y además, hoy conocíamos que el Papa Francisco viajará a Dubái para participar en la COP28 a primeros de diciembre. Bueno, un tema que vamos a analizar echando un vistazo pues a su última exhortación, Laudate Deum, donde recordemos que Francisco habla de su preocupación por la crisis climática y donde hace un repaso por las últimas cumbres del clima y además pues pone precisamente el foco ahí, en Dubái.
Pues te escucho. Hasta ahora, Irene.
Hasta ahora.
Chao. La semana que viene más. Igual tenemos hasta investidura. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en repsol.es.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.